Bueno, que estamos en el cierre de la temporada, aunque el Nord a Nord sigue hasta que termine el mes de julio, pero la temporada oficial termina ya hoy, a partir de la semana que viene, programación de verano, empezaremos ya a las 7, y lo queríamos hacer por todo lo alto, y en vez de nuestro personaje misterioso en nuestro concurso Nord a Nord, ayer hicimos esa apostilla, ese asterisco, esa pista añadida de no es un personaje. Como bien nos dice uno de ellos, son unos personajes.
Es un colectivo, es un grupo,
es una banda.
Oye, nos hemos puesto especialmente jugones para despedir la temporada. Sí, claro,
sí, hemos roto nuestras propias reglas, pero como son nuestras, las rompemos cuando nos da la gana.
Básicamente así funciona.
Así que, venga, redoble.
¡Sarama!
Vamos por partes. Roberto Mosso, egunon. Joseba Lafuente, hombre, Joseba, compañero.
Egunon. Aquí estamos todavía con la revolución encima. Pero bueno.
Hoy ni con revoluciones, ni con cruce de palas, ni nada.
Nada, hoy no.
Ernesto Álava, ¿qué tal, Ernesto? Egunon.
Egunon.
Muy buenas. Bueno, evidentemente, Roberto Mosso, voz. Joseba Lafuente, teclados. Ernesto Álava, batería. Nos faltan unos cuantos, porque una de las pistas eran que habéis sido hasta 10 miembros.
Sí, mira.
No todos a la vez.
Eso, vamos a empezar a matizar. A ver, Joseba.
Sí, no, le comentaba a Iranzu, dentro de estas pistas, claro, que puede haber creado confusión el decir que hemos llegado hasta 10.
Pero de eso se trata, de crear confusión, claro, entre los oyentes.
Entonces, pues créeme que lo habéis conseguido, porque claro, está. Y le decía a Iranzu, no, bueno, dos guitarras, bajo, batería, claro, voz y teclados, es la máxima expresión instrumentística, vamos a decir, del grupo, y ahí estábamos 6, ¿no? Si no,
un sexteto
mal, ¿no, Robert?
Sí. Bueno, pero Roberto, que está en el origen de Sarama, Roberto, al principio, ni aquí Joseba enseguida, no había ni teclas ni nada.
Nada.
No, fuimos creciendo poco a poco, pues lógicamente, ¿no? Al principio intentas que con tus escasas habilidades sacar petróleo, y luego pues poco a poco intentas también que lo que ya has ofrecido no lo repitas y puedas tener más miembros y más oferta musical, ¿no? Yo creo que si sigues vivo es la lógica, evolución.
Una evolución además muy clara de banda punk, Roberto, a otra cosa, ¿no? Porque evidentemente con el paso de los años...
A pop rock, ¿no, Roberto? Cuando nos pusieron ahí en Baracaldo, en aquel teatro, ¿te acuerdas?
A banda knife.
Sí, sí. Yo creo que nosotros tampoco hemos sido nunca una banda muy ortodoxa en cuanto al tema del punk, ¿no? Mm. Sí, y yo creo que hemos sido la banda, que lo digo con toda claridad, más punk de todas respecto a ese lema del hazlo tú mismo, ¿no? Mm. Yo creo que en ese sentido sí. En el sentido del sonido...
Bueno, y en hacer, hacerlo sin tener ni puñetera idea cuando empezamos. O sea,
eso es muy punk.
Eso es muy, muy punk.
Ya te digo. Hicimos de la necesidad virtud, que diría el otro, ¿no?
Ernesto, ¿tú cuándo entras en la banda? Porque claro, Roberto está de siempre.
Pues prácticamente, ¿no? Robert, al principio casi de nada.
Nuestra primer batería, para ser claros, vamos. Bueno, hubo uno que llegó a tocar
con Atos.
Un poquito y tal. Mm. Sí, con Atos, pero nunca fue miembro oficial. Ernesto fue el primer batería y el último.
¿Y Joseba cuándo entra en acción, Joseba?
Pues recién grabado el de Nongui David, el tercer disco. Ahí que me pregunto yo en el local, digo, ¿y esto
más
para qué?
Más tiempo con Joseba que sin Joseba, bastante.
Decía que yo me preguntaba, digo, ¿esto es para qué? ¿Dónde van a meter estos tíos aquí unos teclados? Si tienen dos guitarras y aquí un barullo.
Yo creo, y que me corrija Robert, yo creo que el problema no era tanto dónde va a meter estos tíos, van a meter un teclado y dónde está. El que no le conoce a Joseba personalmente igual no se hace cuenta de lo que voy a decir, pero el problema era dónde meterle a él, me cago en la leche puñetera con la envergadura que tiene.
Y a mi piano.
Con lo que mide y con lo que...
Y a mi piano que una vez se acabó cayendo al... Yo no me lo creía, porque en aquella descarga no estuve. Oye, que es que se nos ha caído el piano a la huerta.
Sí, bueno, estuvimos
casi a la huerta. ¿Cómo que
sí,
a la huerta?
Tiramos el piano por no tirarle a él. O sea, fue la...
No, a mí no, porque yo no estaba. Pero si llego a estar, os tiro a todos a la huerta con el piano, vamos.
Sí.
Roberto, anécdotas, claro.
Un problema de volumen general, porque claro, volumen de pianista, digamos, volumen de instrumento y volumen de calidad, joder.
No quieres arreglarlo.
Bueno, a ver, una de nuestras pistas, decíamos, todo empezó en una localidad de tradición marinera. ¿Qué localidad es esa, Roberto? A ver.
Pues Santurchi, ¿cuál va a ser? Claro. Es que hay alguna otra.
Se ha estado.
Y siempre en euskera, chicos.
Uh-huh. Así es.
Eso es una decisión.
Una decisión de salida.
De salida, ¿no?
De salida.
Sí, sí. Y yo creo además que una decisión acertada, aunque obviamente hemos tenido que escuchar durante toda nuestra carrera aquello de.
Atrevida, ¿no?
¿Por qué no hacéis otra vez alguna en castellano? Así que bueno.
No sí, solo eso,
es que
Robert.
Ahora se puede pensar que incluso. Alguien podría pensar que bueno, que hacer en euskera puede ser una manera de conseguir más actuaciones, etcétera, en ciertos ámbitos, ¿no? Pero cuando empezó Saramá no era así, éramos unos auténticos marcianos.
Muy al contrario, y además con críticas desde la zona nuestra, y acuérdate, Robert, desde la zona nuestra, donde, bueno, pues en la margen izquierda suponíamos un tema, y estos marcianos, ¿dónde han salido? Y cuando íbamos como Ezkerralde a yo que sé, al Goierri o donde es, decía, ¿y estos kinkis cómo vienen aquí cantando en euskera? Es decir, al final éramos ese outsider absoluto en casi todos los lados, pero bueno.
Es así. Al que, ya sabes, en esta vida normalmente al que le toca abrir paso le suelen caer casi todas las órdidas.
Sí, es
pion... que ya no se utiliza casi esa palabra, ¿verdad?
Hay que reivindicarla más, claro que sí. Bueno, pioneros en el uso del euskera. Luego decíamos también, bueno, pioneros en lo radical. Estuvisteis dentro del celeberrísimo movimiento del rock radical vasco.
¿Os veis dentro de esa corriente?
Bueno, Wikipedia os mete, ¿eh?
Yo
os digo.
Sí, yo no sé si es compartido. Iba a dar una visión. Bueno, es una manera como otra cualquiera de montarse en una historia que sí tiene algunos puntos en común, que no nace de los propios grupos, es decir, no son los grupos los que ponen la etiqueta, sí hay una necesidad, igual en contraposición a otra serie de movimientos que hay culturales, musicoculturales en otras zonas de la península, del estado, y bueno, pues interesa igual de alguna manera para dar visibilidad, lo cual es positivo, a una serie de gente que sí teniendo algunas cosas en común, hay otras que, bueno, tampoco son tan comunes en cuanto a estilos musicales.
Eso
y
es.
Cosas de esas, hay muchísimas diferencias, pero bueno, vale de alguna manera para poder darle entidad, cuerpo y soporte a un algo que sí estaba en su momento necesitado de tener un empuje y una historia. Yo creo, esa es mi visión, no sé cómo lo veis vosotros.
Pues no, Joseba no lo podría explicar mejor, porque lo ha explicado Ernesto perfectamente.
Yo lo resumiría de una forma muy, muy resumidita, ¿eh? Ernesto ha hablado muy bien, pero lo podríamos incluso resumir con una gotita de humor, si quieres, pero también con una gotita de verdad. A nosotros se nos ocurrió la idea y luego nos copió todo el mundo.
A tomar por saco.
Ahí está.
Joseba está muy pensativo.
No, sí.
¿Vas a hacer la nota discordante?
No, lo que está diciendo Robert es verdad, ¿no? Porque realmente, además, con ese atrevimiento que decía yo antes, ¿no? Un grupo de Santurchi que no es euskoparlante, que bueno, pues se atreve a hacer algo en euskera, y bueno, con tintes punkis y tal, bueno, ya el nombre es un guiño, ¿no? Pues hombre, luego sí que es verdad que estábamos hablando de que ya había alguna banda que cantaba en euskera también, en rock, creo que Indartraves o alguno de estos, ¿no?
Pero Indartraves hacía
más pop rock.
No, verbena. Indartraves era verbena.
Bueno, sí, el caso es que lo que es el atrevimiento más punky, digamos, más, en fin, eso, el do yourself famoso, y bueno, pues cantar, ya te digo, en un idioma que no dominas y haciendo este tipo de música, pues hombre, pues sí que abrieron camino, ¿no? Saramá, yo creo que fue, en ese sentido, fue el primero. Lo que pasa es que sí que había un movimiento detrás luego de grupos que, bueno, iban desde el heavy hasta el pop, hasta el reggae, pues de ahí tienes a Potato, tienes otros grupos que bueno, pues que estaban ahí, ¿no? Que poco a poco van saliendo, ¿no? Pero claro, igual Saramá pues estaba en la punta de lanza, ¿no?, de ese movimiento.
A mí siempre me habéis recordado a The Clash, porque The Clash entran dentro del
pero
punk británico.
¿No? Pero
bueno,
por favor.
Ah, vale,
mi comparación.
Y Euskolabel, kilómetro cero. Hombre. Sí, es eclecticismo. O sea, The Clash, tú piensas en The Clash y de punks británicos. Pero bueno, The Clash hacían muchísimas más cosas. Reggae, ska, etcétera, ¿no, Roberto?
Sí, evidentemente. Yo creo que Clash, además, sí que fue un cierto referente para todos, ¿no? Porque cuando tocaron en ese mítico concierto de Anoeta, sacaron Chistus, sacaron Icurriñas, y mucha de la gente que de alguna forma desconfiaba de que el rock se mezclara con política y que fue a ver a los Clash y tal, salieron de allí pensando, coño, o sea, estos que están ahí mezclando también de alguna forma el rock con reivindicaciones políticas aquí en casa, tampoco están tan equivocados igual. Resulta que igual ellos son los modernos y...
Yo también en esto no sé, decir que son cosas que estamos hablando aquí como si estuviéramos sentados en una mesa con un café. Pero es que yo creo sinceramente que el arte en general tiene un porcentaje de compromiso social. A mí esas historias de para qué claro, te metes sí. y para qué... Cualquier personaje público, además del arte, tiene un compromiso social. Bueno, tú sabrás a cuál abrazas y qué historia. Y nosotros hemos tenido siempre en esa historia una ideología o una manera de ver socialmente las cosas muy concreta y no hemos renunciado a ello y lo hemos intentado plasmar y seguimos así. Yo no creo que hay mucha variación en nuestra, en general, ¿eh? En todo el tal de la manera de verlo, pues bueno, lo vemos de una manera muy concreta y es eso lo que hemos querido plasmar, sin más.
Sí, señor. Nosotros también podríamos decir, añadiendo más asuntos, que aunque en muchos aspectos éramos un pequeño desastre, como bien sabemos, somos el grupo, y yo lo digo con toda el alma, creo, sinceramente, que no creo que haya muchos grupos que se hayan podido pasar también como nosotros.
¡Qué bueno!
Si ahora me dijeron
eso
que...
Eso es verdad.
No me cambiaría por ninguno de estos.
Ni yo. No renuncio ni a un segundo del... de la historia.
Pues
de
fijaos,
Sarama.
Chicos, nos escribe un oyente, dice: grandes Sarama, recuerdo aquellos conciertos en los que salían disfrazados y que eran puro show, me encantaba, tengo todos los discos y forma parte de mi euskaldunización, dice este oyente.
Claro, pues oye, pues un, muy muy agradable de escuchar. Efectivamente, mira, por estas fechas, no me acuerdo hace cuántos años, salimos en fiestas de Santurce disfrazados de sardineras.
Oye, ya lo copió luego Nirvana, ¿no?
Sí, yo Robert, del que no me olvido, fue el de Bilbo en la Plaza Nueva con las tartas, tío. Aquello fue de verdad para los anales de la historia.
Sobre todo para los anales.
Ya te digo. Ideas de bombero, Sociedad Anónima.
Wow.
Bueno, en activo. Hace poco coincidí con Jorge de Ilegales en el programa, hombre, que me entreviste.
Bueno.
Y creo, ¿puede ser que estuviera en ese concierto?
No, en ese no, estuvimos con Jorge en el antiguo pabellón de los deportes, en la feria muestras, en la antigua feria muestras. Yo creo que tocamos ahí con él, ¿no, Robert?
Sí. En la feria de muestras, efectivamente, tocamos con él, que me acuerdo que me dijo que tenía 28 años y pensé, joder, qué mayor.
Yo llegaré mejor.
Jorge de Ilegales, madre mía. Claro, tenéis recuerdos confusos, no sé si es por el propio paso del tiempo o porque habéis vivido ese lema del sexo, drogas y rock and roll, chicos.
Yo creo que es porque ha habido muchas historias, muchísimas. No ha sido una carrera corta, la de Sarama, y las otras dos cosas, bueno, y tal.
No has dicho qué dos cosas.
No sé, algo has dicho que no.
Vale, Roberto.
Mira, droga y rock and roll, más o menos todos Sarama. Sexo pregunta, solamente le puedes preguntar a uno.
Sí.
¿A quién? A Joseba.
Sí, a Joseba. Estaba suscrito al penthouse.
No sé qué hablan.
Efectivamente.
Bueno, en activo en distintas etapas. Ahora Sarama, ¿podemos decir que existe Sarama?
Existe el legado de Sarama, obviamente, y esto es un legado que creo que nadie de los que estamos aquí hablando, ni nadie de los que no está hablando, siente un mínimo, ¿cómo se dice esto? Me da igual o bueno, fue... No, yo creo que aquí, entre nosotros, yo creo sinceramente que todos estamos muy orgullosos, muy contentos de seguir siendo ese legado que es Sarama.
Sí,
y
señor,
lo que hicimos.
Sí, señor.
Pero reunificación, claro, hombre, que se han juntado los hermanos Gallagher.
Sí, en algún día lo podremos pensar. Muchas gracias, majo.
A ver. Ya nos reunificamos. Seríamos también vanguardistas en reunificarnos dos veces.
Sí. Vamos a hacer, habíamos pensado, planteado así en el chat que tenemos y tal, hacer una mini o no tan mini gira por los asilos de...
Pero bueno, sería como aquella gira de los Sex Pistols que se llamó Todo por la Pasta.
Sí, pero no estamos en el circuito todavía, está muy complicado.
Nunca digas nunca jamás que se...
¿Echáis de menos el directo, el tocar juntos, el
o ya? Hay mono de eso. Hay mono de música. Aquí todos los tres que estamos hablando, ninguno de los tres hemos dejado de tener vida musical. En casa con otros, Robert está ahora con Tonchu, el guitarra de Sarama, haciendo cosas. Yo estoy en otra banda que se llama Babelian.
Sí, pero digo lo que es el concepto Sarama, el volver a el tocar juntos, el volver a ensamblaros ahí.
Sí, lo que pasa que como y si estás queriendo saber un poco esa historia de si es posible, hombre, no es sencillo ahora mismo. Ya. Tenemos gente que está fuera, uno está con Alzheimer en el asilo, es una broma. y echamos en falta. En general somos gente que hemos vivido por y para la música.
Claro.
Y seguimos viviendo en eso. Y bueno, pues sí, sin más.
Roberto.
Sí, ya digo que nunca digas nunca jamás. Y como seguimos teniendo buena relación y nos podemos juntar en cualquier momento, pues vaya a dejar.
Bueno, habla por ti, ¿eh? Yo vine aquí porque estoy en Onda Vasca haciendo programas, ¿sí, no?
Es, ya sabes que es un tío majo el capullo este, o sea, Robert, ¿no le tomes?
Sí.
Bueno,
no, quitando nuestra rivalidad habitual, lo demás es buena relación.
A Roberto, de hecho, le he invitado al programa a presentar su libro. Puto boomer, es verdad.
Que bueno, lo típico de la típica pregunta de ¿por qué os separasteis? ¿No hubo malos rollos? ¿O sí? Porque las grandes bandas tienen que tener malos rollos.
No quería, Robert y Joseba no querían pagar la droga. Estaba hasta los huevos de hacer un pagafantas y...
Bueno, estaba también Ernesto, que se echó una novia japonesa que venía todos los ensayos.
¡Oh! Que reventó el grupo, ¿no, Roberto?
Es que no la podías echar ni con Salfumán, ¿sabes?
Se llamaba Yoka Ona.
Sí. Hombre, estuvimos 19 años, macho, o sea, tampoco es tan raro, ¿sabes? No sé si han durado muchos grupos tanto como nosotros en Euskal Herria. Y luego encima volvimos y estuvimos otros cuantos, no sé si llegó a ser cuatro así, ¿no?
Sí,
igual cuatro demasiado, ¿no?
Cuatro, ¿eh? Joder.
La vuelta fue cuatro años.
Bueno, yo creo que volvimos...
2010, ¿no?
2009, yo creo que era. Sí, y nos fuimos como en 2013, ¿no? Una cosa así.
Sí, 2013-2014.
Fíjate si nos lo pasamos bien, como ha dicho Robert, que a mí se me hizo mucho más corto.
Sí, es verdad. Y bueno, estuvo muy bien, porque tocamos en el BBK Live, tocamos en el Herri Urrats, tocamos en sitios que
Fiestas de Bilbao, también.
Exactamente, claro. En Gasteche de Zorroza.
Que desde las tartas estabais vetados. Yo digo estabais porque yo no estaba con lo de las tartas.
Desapeligraste, bueno, ladrón.
Al final no hemos llegado a contar lo de las cartas, y creo que igual merecía la pena.
Hombre, dale, Roberto, por favor.
Sí. No, pues que se nos ocurrió en el 10º aniversario, que estaría muy bien, como los cumpleaños hacen con tartas, pues bueno, hagamos tartas y tal. Entonces compramos una tonelada de nata y hicimos tartas pues con un molde, ¿no? Compramos el molde también y estuvimos como si fuera una factoría de tartas en nuestro local allí, era molde de esto y luego le poníamos una guinda, ¿no sabes? O sea, nata guinda. Las metimos no sé ni cómo en la furgoneta, las llevamos allá, las escondimos en el backstage y llegado el momento de los bises y tal, venga.
¡Qué graciosos somos!
Claro, una representación en la cual no sé exactamente si eran contigo, Ernesto, no sé con quién, el caso es que sí. Una primera en la que nos tirábamos una tarta uno cada uno, ¿no? Sí. Cumpleaños, urte de TCA, pa' aquí, pa' allá, ta. Y entonces hacíamos como que nos picábamos. Y entonces empezábamos a tirar tartas a toda la gente, nosotros, tal. Entonces hubo una especie de orgía artística cojonante, bueno. Que claro, terminó con el equipo del pobre Barrabi hecho un cristo, histérico él.
El escenario, luego tocaba Archaina,
claro, los bafles y todo, claro.
Y os voy a decir una cosa.
El alma.
Sí. Fuimos vetados en las fiestas de Bilbao desde entonces hasta la vuelta de Sarama, es decir, hasta 2009 o 10.
No, porque nos tenían envidia, Robert.
Ya,
pero sois unos anarquistas.
Siempre he pensado que ese veto, que es real, porque nos lo dijeron así de claro, dice, vosotros en fiestas de Bilbao no vais a volver a tocar.
Así, tal cual.
No lo vendimos bien, porque otras, yo creo que otras bandas lo hubieran vendido.
Hombre, yo solo hubiese vendido de otra manera.
Hombre, vale. Es que ese veto comercialmente hablando, eso es un filón.
Claro, te digo.
Bueno, lo he tenido que decir yo, porque todavía no lo habíais dicho a nadie.
Tenías que haber tocado en un barco, como hicieron los Pistols en el Támesis, en un barco por la ría. Bueno, mensajes de los oyentes. Nos escribe Sonia desde Sestao. Y eso que la menciona Sestao no ha sido nada bien intencionada. Dice, no he acertado, que eran Sarama, pero toda una gozada escucharos. Me estoy riendo un montón. Y ahora empieza, cojo hoja de reclamaciones, a ver qué habéis hecho en esos conciertos, en esos pueblos por ahí, que aquí empiezan a decir, oye, tú estuviste, tú te acuerdas. De momento no veo reclamaciones de hijos ni nada de eso, ¿eh?
No, imposible.
dice un oyente, conocí a Sarama en un concurso que ganaron a Zipper de Legazpi,
sí,
cuyo cantante era Gary en sí. Mandiope en Itziar. ¿Te acuerdas, Roberto? Años 80 más o menos.
Nos acordamos todos, bueno, Joseba no, pero no, yo sí que nos acordamos, hostia. Claro que sí. Estaban muy bien los de Zipper, ya me gustaban.
Sí, a mí también.
Bueno,
sí,
¿ese no
sí.
fue el origen de Linda Res?
Fue el origen de que
queríamos
grabar una canción.
Eso bueno, es.
Que tiene también una anécdota acojonante, que llegamos allí al estudio de Donostia de esto, ¿cómo se llamaba?
Izeta.
Y llegamos allí, no teníamos, literalmente, no teníamos más que una guitarra, ¿no? O sea, solo una guitarra. Nosotros íbamos a tocar a los sitios con una puñetera guitarra eléctrica que no teníamos ni amplificador, para que te hagas una idea. Y llegábamos ahí con la guitarra y nos plantamos en el estudio y dice el del estudio...
Está buena.
Y los instrumentos y lo demás, acababa de grabar Zen, que había ganado el apartado de jazz.
Y le dicen con dos cojones.
Y dice, yo no, fue aquí el mozo, el que dice, bueno, vamos a ver, aquí ponen las bases del concurso que nosotros grabamos un disco, no dice nada de instrumentos. Pues no tenemos, pero nosotros tenemos hechos a grabar un disco.
Nos los ponéis y ya está.
Y ya está, y tuvieron que ponerme a mí... Zen la batería. Todo. Pero vamos, era la hostia.
Echándole morro a la vida, Roberto, di
que
sí.
Hay que reconocer que a los 20 años se pueden hacer unas cosas que luego igual te pueden sonrojar.
Y mira, cuando acabamos de grabar Robert, cuando. Sí, y ahora, a las 1000 y pico de la noche, Donostia, invierno. Ya, y ahora para volver, bueno, tenéis el hogar del, ¿cómo le llamaban?
Del transeúnte.
El hogar del transeúnte. No hay mucho piojo, si queréis podéis ir a dormir. 12 y pico de la noche, 1 de la mañana en Donostia, día de invierno. Y ahí nos ves con una cara gilipollas, con el dedo sacado, a 4 pipiolos de costa. En fin.
Sí, bueno, así fue. Aparece una exageración, pero...
Pero sí. ¿No habéis dicho el tema que se grabó?
¿Qué tema se grabó?
Dilo tú.
Bildur Nice.
Ah, claro. Bildur Nice. Sí,
era un recopilatorio. Fíjate, te voy a contar otra anécdota muy curiosa, ¿eh? Era un recopilatorio de varios estilos de música diferentes, que todavía está por ahí. Si veis, por ejemplo, en estas páginas de subastas y tal, en eBay, lo podéis ver. El disco se llama Euskal Música Laurogei, ¿no? Euskal Música 80. Y estábamos los campeones y subcampeones de cada categoría que se presentó. Pues bueno, ese disco comparte Sarama con Bingen Subiría. que se presentó
pero,
en
la modalidad de cantautor.
Sí, sí, tenía un rollete así tipo Benito Lerchundi. Y ahí está en ese disco. O sea, que fíjate tú que...
¿Dónde ha llegado?
Bueno, así son los inicios, porque luego ya llegaron las noches de hoteles de lujo de 5 estrellas, destrozando la habitación, champán.
¿De quién hablas? De
groupies.
De Smith, de los Rolling, ¿de quién hablas?
Oye, qué bonita reunión.
Ya, ¿verdad? Y tanto que sí.
Sí. Y estaríamos más tiempo, pero bueno, en fin.
Vosotros ya lo perdéis.
Roberto, Ernesto, Joseba, compañero, es que ricasco. Sarama.
Enorme placer.
Aur. Hablamos.